Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego ya en el 104.6 en COPE más Vitoria la vamos a ampliar hasta las 4. Gracias por escuchar estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 27 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Vasconistas, el viernes 3 a las 8:30 de la tarde tenemos una nueva batalla que afrontar de Euroliga. Vasconia, Partizan, porque con vosotros somos más fuertes. Coge tu camiseta, coge tu bufanda y ven a hacer del Buesa una caldera. Juntos lo conseguiremos. ¡Aupa Vasconia!
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Más de 25 años de experiencia en instalaciones de fontanería, climatización, ventilación y calefacción. Instalaciones Fojansa. Somos de confianza.
Nuestro equipo de profesionales te asesora sobre la separación de consumos en comunidades, mantenimiento de salas de caldera, cambio de calderas individuales.
Más información en la web fojansa.com.
Número 1.
A las 8:15 de la tarde tenemos Euroliga en el OAK en Grecia frente al Panathinaikos, un equipo que ha hecho una inversión increíble este verano y que lleva las mismas victorias ahora mismo que Baskonia en este inicio de la Euroliga. Joan Peñarroya además acude a la cita. Bueno, pues con ese ruido y con esa llegada el lunes, se supone, de Dusko Ivanović, o sea que podría ser su penúltimo partido, y sin tres hombres muy importantes, al menos en los nombres de Khalifa y de Rocavopoulos. Dani Díez tampoco ha viajado y veremos en qué estado se encuentra Moneke, que sigue tocado y que no ha entrenado durante toda la semana para preparar ninguno de los 2 partidos del fin de semana.
Deportes, 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 deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Un equipazo que tiene el mismo balance que nosotros, pero que es un equipo en construcción, como la mayoría de los equipos en Euroliga o en Liga Andesa, que con un entrenador nuevo y que bueno, pues estamos ahí empezando la competición y buscando cada uno el sitio. Evidentemente ellos con muchos argumentos y muchas posibilidades en su plantilla.
Deportes, deportes,
deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Y después se cogerán un vuelo hacia Barcelona, de Barcelona en autobús hacia el Principado de Andorra, y allí jugarán el domingo partido de Liga ACB frente a la Andorra. El Andorra de Nacho Lezcano, otro ex entrenador vasconista que espera también, frotándose las manos, primero porque han revivido un poco el inicio de Liga y segundo porque se van a encontrar un Vasconia muy tocado en lo físico y ya veremos en lo anímico después de lo que ocurra esta tarde noche en el OAK griego frente a Panathinaikos.
Deportes, 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 deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y un 27 de octubre, pero de 1988, José Anquerejeta colgaba las botas y ascendía a las oficinas de aquel tiempo de Mendizorroza. Desde entonces, 35 años en la presidencia de Baskonia. Muy pocos ejecutivos han estado tanto tiempo y muy pocos ejecutivos han tenido tanto éxito en una ciudad tan pequeña. 35 años al frente de un trabajo magnífico para el equipo y la ciudad.
Deportes, 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 deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y también muy buen trabajo está haciendo Luis García Plaza, pero no está convirtiéndose en puntos. Ahora le toca ir al dentista a las 9 el domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, que no pierde en Liga y que está siendo uno de los grandes equipos del inicio del campeonato. Con las dudas de Javi López y de Benavidez, mañana se aclararán en rueda de prensa por parte del técnico Luis García Plaza, que tiene pasado colchonero. La programación sigue en COPE, ampliamos todo esto en el 104.6. Hasta ahora. las 8:15 tenemos jornada de Euroliga en el OAK griego, donde no se gana habitualmente y donde hoy parece muy difícil también hacerlo. Primero por la situación anímica con la que llega el equipo. Baskonia llega con ese entrenador ya muy señalado, con Joan Peñarroya pidiendo respeto y diciendo que bueno, va a intentar hacer dentro de ese ruido el mejor trabajo posible para intentar solventar primero los problemas que le va a poner en la pista Panathinaikos, pero también los problemas que tiene en su propio equipo, no solo con el juego que está desplegando hasta el momento, sino porque lleva y va con muchísimas bajas, y todas en el puesto interior. Menos mal que ha ido Moneke, y que con Costello y Kotsar puede hacer un triple o un trío para poder jugar, sobre todo alternando ahí con Tadase de Keskis para poder tener cuatro hombres a rotar en los puestos interiores. Pero es que en Vitoria se quedaron Khalifa Diop, también se quedó Dani Diez y Nikos Rokavopoulos. Pues tres bajas importantes que de ahí se irán cuando acaben a Barcelona, y de Barcelona en autobús a Andorra para jugar el domingo a las 5 frente al equipo de Nacho Lezcano. En lo que podría ser, viene a ser, y después de todo lo que escuchamos y leímos durante la jornada de ayer y durante toda la semana, pues los dos últimos partidos de Joan Peñarroya al frente de Baskonia después de cumplir una temporada y bueno, pues no llega ni a un tercio prácticamente de esta, ¿no? Y bueno, pues una sensación que expresábamos ayer y que el propio técnico también, ¿no?, decía de sensación de falta de respeto hacia la figura del técnico que tiene que ir a jugar estos partidos, sabiendo que tiene una espada de Damocles ahí arriba y que en cualquier momento, bueno, todo lo más tarde del lunes es probable que caiga en favor de otro entrenador, otro técnico, que es Dusko Ivanović, que ya hablaremos cuando se produzca la noticia, porque primero hay que jugar los dos partidos y vaya usted a saber qué puede ocurrir de aquí viernes a cuando acabe el partido hacia las 7 de la tarde en Andorra, en el Principado. Y digo porque el partido de esta noche puede ser de enfermería o puerta grande, porque con las bajas y todo, y frente a un equipazo como es el Panathinaikos, del que hablaremos ahora mismo, ¿imaginan ustedes que Baskonia despliega un juego maravilloso, magnífico, defensivamente tremendo, y todo el mundo dando un paso adelante y demostrando que es un equipazo? Uf, pues no sé si cambiarían muchas cosas, no lo creo. Pero lo cierto es que sería un puñetazo encima de la mesa importante también para el equipo y, ¿por qué no?, para Joan Peñarroya, que ve así a equipo griego.
Un equipazo que tiene el mismo balance que nosotros, pero que es un equipo en construcción, como la mayoría de los equipos en Euroliga o en Liga Endesa, que con un entrenador nuevo y que bueno, pues estamos ahí empezando la competición y buscando cada uno el sitio. Evidentemente ellos con muchos argumentos y muchas posibilidades en su plantilla.
Rubén Azapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Hoy tenemos charla de muchas cosas y larga, ya verás, porque hay muchos temas referidos a este Baskonia, a la situación que vive ahora Baskonia, a la situación pasada de Baskonia y al rival que se va a enfrentar esta noche al equipo todavía de Joan Peñarroya. Vaya jornada y vaya semana tiene el técnico baskonista, que parece que va a vivir sus dos últimos partidos a domicilio en el OAK, el primero esta noche 8:15, y luego ya a las 5 el domingo frente a Andorra. Parece que puede ser el último, según lo que hemos vivido durante toda esta semana, y que ayer el propio técnico, como escuchábamos, pues pedía un poco de respeto hacia la figura del técnico. Bueno, Rubén, primero vamos así, que nos quitamos los datos históricos de la rivalidad entre Panathinaikos y Baskonia en el OAK, que tiene pues el OAKazo como punto clave, ¿no?, y cumbre de todo ello, pero que tiene también muchos partidos, ¿no?
Sí, en total son 18 duelos de Baskonia en Atenas frente a Panathinaikos, y que es cierto que en la capital gran juego muchas veces más y ante muchos rivales, pero el balance ante Panathinaikos es de 14 derrotas y tan solo 4 victorias vasconistas allí, aunque muy significativas, como comentas, sobre todo esas dos que tanto en 2006 como en 2016 permitieron al Baskonia llegar a las diferentes Final Four de esas épocas, venciendo pues en nada más y nada menos que en este pabellón, en el OAK, ante 18.000 espectadores, ¿no?
Sí, la del año, siempre hablamos un poco de la del año pasado en este primer partido, ¿no? La del año pasado fue contra el Panathinaikos, que lo decía, que lo dirigía Radonjić, ¿no? Y perdió Baskonia allí, ¿verdad?
Sí, la temporada pasada, en el último precedente, perdió 98-83, que veíamos ya en este inicio de temporada, pues por estas fechas, ¿no? Que Baskonia, pues la temporada pasada al menos, todo lo bueno que estaba haciendo, jugando en casa, pues fuera le costaba mucho, ¿no? Y fueron partidos más grises, con menos anotación, que Baskonia, incluso ante un Panathinaikos que también no estaba bien en ese momento, pues tampoco fue capaz el equipo de Peñarroya de vencer al equipo griego. Y bueno, vemos que desde 2021 pues Baskonia no ha ganado allí, en aquella ocasión pues un 30 de marzo con el tramo final de la temporada 2021, con Dusko Ivanović en el banquillo a la vez, y con Perry Henry protagonista con 11 puntos y 10 asistencias en el último triunfo baskonista en Atenas.
Luego vamos con lo de Dusko Ivanović, porque claro, Dusko Ivanović está en todas las estadísticas de Baskonia. Primero, porque protagonizó los mejores momentos del equipo, y segundo, porque viene cada cierto tiempo a hacerse cargo del banquillo baskonista. Pero bueno, harina de otro costal. Acabamos con Panathinaikos. Una plantilla es brutal, ¿eh? Están en plena, vamos a decir, adaptación, diría yo, a todo lo que tiene Atamán. Que como siempre, que no saben las cosas al principio, tampoco es que estén demasiado contentos. Se oyen rumores también de que quieren cambiar, pero es que la plantilla de este año, Rubén, es tremenda, ¿eh? O sea, lo que le sobran a Baskonia le vendrían muy bien.
Claro, es que son 12 fichajes. Solo quedan 3 jugadores del año pasado que continúan. Kalachakis y Manchukas, pues que tampoco son jugadores muy relevantes en el equipo griego. Tan solo Marius Grigonis, el escolta lituano, es de los jugadores más relevantes del curso pasado, quien continúa en Panathinaikos. Pero si ves, no hace falta nombrar a todos los 12 jugadores que han fichado, ya con los nombres que te voy a mencionar, son garantías de experiencia y calidad, ¿no? Y de muchos años y muchos partidos en la Euroliga, y que no acaban de arrancar, ¿no? Pues es Lucas, Vildoza, Juancho, Matías Lesort, que sí, que se está siendo el hombre más importante de Panathinaikos en este arranque de temporada. O Kai Gai, que era nuestra bestia negra la temporada pasada, sí. Que es que no ve aro, no anota, no está fluyendo su juego, y pues no acaban de dar con la tecla, ¿no? Atamán, doble campeón de la Euroliga hace 2 ediciones y hace 3 con Anadolu Efes. Y bueno, pues en Euroliga es una victoria también la que lleva el equipo griego ante Bayer, y gracias a un primer cuarto en el que sacaron bastante ventaja en ese momento, pero han perdido ante Olympiacos en casa y ante Maccabi en casa. Es decir, que tampoco van muy bien las cosas por el OAKA.
Bueno, ayer vi al Efes, me da una pena Thompson, porque realmente está absolutamente perdido ahora mismo en ese esquema del equipo turco. Y luego, volviendo a esto, ¿no? Ayer ganaba precisamente Alba, el primer partido en su casa, así que, bueno, hay que darle también valor, ¿no? A la victoria de Baskonia a domicilio allí en Berlín. Y luego también veo pues a Mitoglu, a Vaceroski, a Grigonis, o sea, que es la leche. Cómo tiene el equipo para lo que está jugando, precisamente Atamán. Bueno, en una situación que llega Baskonia muy mermado. Lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir, o sea, 3 hombres, además todo en el juego interior, o sea, se queda Dani Díez, se ha quedado en Vitoria, vamos, se ha quedado también Jalifa, y no hay Rogapopoulos, no es de juego interior, pero es un hombre que puede ayudar ahí abajo, y claro, tocado Moneke, así que el partido ya tiene, pues eso, ¿no? Tintes un poco dramáticos, y además en el banquillo, Rubén, no sé cómo has vivido tú toda esta semana desde la tercera derrota, ¿no? Porque nosotros hicimos la previa del segundo partido, ¿no? De Euroliga. Luego llegó el partido de Unicaja. Fueron 3 derrotas consecutivas y todo el ruido que hablaba Peñarroya para llegar a una situación en la que él parece ya sentenciado. Y bueno, parece, es que yo creo que les ha dicho desde todos los lados que está sentenciado y que Dusko Ivanović justo ha coincidido con el despido de Estrella Roja y que llega a su cuarta etapa. ¿A ti qué te ha parecido todo esto?
Pues no sé quién ha gestionado toda esta información o cómo le ha interesado moverla, Pero yo me pongo en el, no sé, en el, un poco en la situación de Peñarroya y es incómoda, ¿no? Porque por un lado, pues ves que estás bueno, no cuestionado, sino que ya prácticamente tu tiempo en el Baskonia no queda demasiado, que está sentenciado en ese sentido y que además están dando detalles de quién va a ser su sustituto. Y bueno, pues que no debe ser una situación cómoda y que me parece lógico que pidiera respeto de ayer en la sala de prensa, porque sí. Primero, antes de fichar a un entrenador, tienes que acabar la relación con el que está en vigor en ese momento, ¿no? Y tal vez se podía haber llevado de otra manera, o tal vez se podía haber sido todo más discreto. Yo creo que a mí me extraña mucho que cuando Baskonia no quiere, o lo habitual en Baskonia es cuando no quiere que se sepa una negociación o un interés sobre un jugador o un entrenador, no se llega a filtrar o no se llega a saber, ¿no? Y o se sabe cuando ya está todo cerrado. Y tampoco me cuadra mucho que Dusko sea mucho de dar información de cómo está negociando con otro club, ¿no? O con el Baskonia en este caso. Entonces todo es muy extraño, muy rocambolesco, un poco bochornoso también para el entrenador actual. Y bueno, pues cuanto antes se resuelva esta situación, yo creo que es mejor para todos, para Peñarroya, que se pueda sentir liberado, para el que tenga que venir y empiece a trabajar con el mayor tiempo posible, a la mayor rapidez posible, y para que Baskonia encuentre unas soluciones a algo que no ha funcionado desde este arranque de temporada o quizás desde el verano. Igual el asunto Peñarroya se tenía que haber zanjado en junio, pues tal vez, ¿no? Y habernos evitado todo este... esta situación, pues bueno, eso lo sabrán quien lo tenga que saber, ¿no? Las partes implicadas, pero bueno, cuanto antes se acabe este culebrón, pues yo creo que es mejor para todos.
Bueno, estoy de acuerdo, hay muchas cosas que Baskonia sabe llevarlas muy bien y esto pues se ha escapado un poco porque Baskonia quiere al primer entrenador, Peñarroya, al frente del equipo. Está claro que lo quiere, porque si no lo hubiera querido y lo hubiera bastado con el segundo, ¿no? Pues lo hubiera finiquitado en el caso de que esto fuera así el domingo pasado, ¿no? Yo también lo veo claro. El problema es que sí quiere que haya un primer entrenador de esta calidad en los dos partidos que ahora tiene que disputar a domicilio, el de hoy a las 8:15 y el domingo a las 5. Y que no tampoco tenía un primer entrenador para sustituirlo, por lo que fuera. En este caso, Dusko Ivanović tenía que desvincularse primero de Estrella Roja perfectamente y segundo, exponer sus condiciones a Baskonia y Baskonia aceptarlas, evidentemente. Y ahí hay un periodo de, entiendo, que de discusión y negociación. A partir de aquí, pues mi sensación es que Baskonia necesita un entrenador inmediatamente y ha entrado como un elefante en una cacharrería, cuando siempre suele ser, ¿no? Un ninja, ¿no? Moviéndose en los mercados. O sea, no se le oye nunca. Y en este caso, bueno, pues hemos vivido esta semana de mucho ruido, que supongo que habrá afectado a Peñarroya, pero que, bueno, él es profesional e intentará ganar. Esta noche, que no sé cómo la ves, pero yo la veo bastante complicada. Primero, por el momento de juego del equipo, que no está siendo satisfactorio. Segundo, porque esas bajas y esa escasez de efectivo, Rubén, pues deja a Baskonia también mermado, ¿no? Frente a estos leones, que todavía son gatitos, pero que sabemos que son leones.
Sí, sí, claro. Y que solo con el talento que hemos nombrado de jugadores, pues hoy van a tener una oportunidad que más accesible incluso que los partidos anteriores para sumar una victoria en casa, y que además es lo que hemos dicho, es que cualquier jugador cuestionado de Panathinaikos podría ser muy válido al Baskonia ahora mismo y darle otro empaque al equipo, ¿no? Yo lo veo mal, pero bueno, en deporte nunca se sabe, y a veces hasta en las situaciones más adversas, si un equipo encuentra confianza y se ve metido en el partido, pues puede competir, ¿no? No vamos a descartar que Baskonia no pueda competir.
No, sí.
Pero sí que las sensaciones que deja toda esta semana, más las bajas con las que viaja el equipo, pues no son para tener mucho optimismo esta noche.
¿Y para Andorra?
Bueno, Andorra es diferente, porque tal vez, aunque es ACB, pues sí que ahí Baskonia es superior o en cuanto a nombres y calidad, pero también es cierto que Andorra es un campo complicado,
sí.
Y que también un entrenador que conoce bien al Baskonia, ¿no? Hemos visto a Ivonne Navarro y a Pablo Laso últimamente en medirse al Baskonia, pero es que no nos olvidemos que Nacho Lezca, ¿no? Pues siempre, aunque hace ya muchos años que está lejos de Vitoria, supongo que tendrá también mucho interés, ¿no? Y conocimiento directo del Baskonia, y pondrá las cosas complicadas cuando además llevan toda la semana trabajando para este partido y Baskonia llegará mañana después de un viaje largo en avión desde Atenas, más la carretera hasta Andorra.
Eso es que luego viene el autobús. Bueno, ya veremos qué pasa en lo que se supone, en lo que todo el mundo cree que van a ser los dos últimos partidos. El de hoy es enfermería a puerta grande. Esto es un símil taurino estupendo, pero es así. O sea, o sale todo mal y se hunde un poco más el equipo, o si se gana es una auténtica puerta grande, porque no solo está el momento del equipo, sino la dificultad de la falta de efectivos. Y si se hace, ¡buah!, es un subidón importante también para el equipo, ¿eh? No solo para el técnico. Por cierto, que enfrente está Vildoza, que además anda en litigios con Baskonia, ¿eh?
Sí, bueno, ahí ya se nos escapa un poco todos los detalles porque, bueno, es un tema más legal, habrá que ver cómo se resuelve el juicio. También que se haga el juicio no quiere decir que la sentencia sea rápida. Y bueno, pues veremos quién sale beneficiado o perjudicado de esta situación, más los posibles recursos que siempre se puede interponer, ¿no? Y bueno, pues son cosas también que a veces pues se van del un poco del margen deportivo y no sé si se pueden hacer de otra manera o más claras, y ahí veremos quién tiene o no razón.
Pues vamos a ir viendo el resultado de hoy, el resultado del domingo, luego el resultado de lo que se pretende en el cambio de entrenadores, y luego lo iremos analizando según vaya ocurriendo, porque adelantarse, pues nunca sabes qué puede ocurrir. No me quiero o no quiero todavía despedirte, Rubén. Déjame cambiar un poco con la Biblia del Vasconismo, con vasconistas.com. Ya hemos hecho esta previa del partido de Euroliga, 8:15 en el OACA, Baskonia Panathinaikos, porque hoy también hay una efemérides, aunque Rubén, aguántame, porque, bueno, lo vamos a explicar ahora, ¿vale?
Vale.
Porque no vamos a dejar el baloncesto a las 7 de mañana en Mendizorroza. Araski, que no ha ganado ningún partido, recibe a Durán Maquinaria Ensino, que tampoco ha ganado y que va último en la tabla clasificatoria. Así es un partido que tienen muchas ganas para que se convierta, ¿no?, en la primera victoria para el Kutxabank Araski, para el equipo de Madelen Urieta. Escuchamos a Suso, uno de los entrenadores ayudantes de la técnico Araski Sale.
Estamos con muchas ganas de jugar contra Ensino este sábado. Tenemos muchas ganas de demostrar por fin el fin de semana el trabajo que hacemos durante toda la semana. El trabajo está siendo muy bueno y ahora nos falta dar ese pasito para plasmarlo el sábado en un buen partido. Ensino es muy buen equipo. Han tenido un inicio de calendario complicado, igual que nosotras. Y para nosotras lo afrontamos como un partido clave, un partido en el que tenemos que por fin dar ese pasito adelante, ser regulares durante los 40 minutos y terminar con buenas sensaciones del partido.
Y veremos si con victoria a las 7 de mañana en Mendizorroza. Bueno, Rubén, 35 años de José Querejeta como presidente, 27 de octubre de 1988. Bueno, pues yo acudo a ti, ya sabes, la Biblia, el vasconismo, todo lo que pasa en el Baskonia, lo que ha pasado en el Baskonia lo tiene reflejado en vasconistas.com. Y hace 35 años ya está aquí José Querejeta, que ha dado pues la etapa más gloriosa, más increíble, ¿no? Bueno, pues es que se ha llegado al tope de todo, ¿no? con José como presidente. Y 35 años que han dado para muchísimo, ¿no, Rubén?
Sí, él pues accedía al cargo de presidente del Baskonia cuando se tiene que retirar como jugador en verano de 1988, con 31 años. Una lesión en la mano pues no se recuperaba del todo bien, y vio como pues su etapa como jugador, que empezó muy joven, pues se veía ya cerrada. Pero de alguna manera estaba vinculado al propio Baskonia, ¿no? Que vivía un cambio de presidencia porque José Antonio Santaría dejaba el club. En ese verano había una gestora, una junta directiva transitoria hasta que se celebrase un proceso electoral, sí, en noviembre del 88. Y bueno, pues tanto Emilio Ruiz como Sanchón, que eran los que encabezaban el club mientras duraba este proceso, pues incluyeron ya también a José Andrejeta en la vicepresidencia del club momentáneamente. Ya a finales de octubre, pues por estas fechas, ¿no? Como estamos diciendo ahora, no sale ningún otro candidato a la presidencia y José Andrejeta es el que se había postulado a ser el presidente del Baskonia, y pues ya por falta de candidato, a falta pues de unas semanas para cerrarse el plazo, pues ya accede a esta presidencia. Y desde pues eso, finales de octubre del 88 hasta ahora, pues son 35 años de una trayectoria que ha dejado al Baskonia de ser un club modesto que luchaba por entrar en Europa a ser un equipo muy grande que ha ganado títulos, que ha tenido épocas de dominar la Liga CB de tú a tú frente a Real Madrid y Barcelona, de jugar Final Four, de ganar títulos fuera y lejos de las competiciones españolas. Y bueno, pues es un presidente que ha marcado una tendencia, una época, y pocos presidentes deportivos han tenido este peso, ¿no?, en unos éxitos o en el crecimiento de un club más allá de Madrid y Barcelona, y más en un entorno más pequeño como eran los clubes de las grandes ciudades.
Y tanto tiempo, porque 35 años son muchos años, ¿eh? Yo pensando en dirigentes deportivos, bueno, y de baloncesto, ¿no? Deportivos ya se me escapa, pero de baloncesto, que igual estamos tú y yo más concentrados. Yo pensaba, digo, bueno, pues estará. No recuerdo uno y pensé en David Stern, por ejemplo, pero llegó a 30 años. O sea, es probablemente el que más tiempo ha estado al frente, ¿no?, de un proyecto deportivo, en este caso de un proyecto deportivo baloncestístico.
A mí no me salen. Es que piensa que José Andrejeta entró con 31 años. Es que igual, claro, hay directivos o presidentes o dueños o que son empresarios que, bueno, pues que compran un club o las acciones y tal, pero no tan jóvenes. No sé, claro, en España pues hemos visto muchos casos, ¿no?, de presidentes muy mediáticos, pero claro, más en el fútbol, ¿no? El baloncesto no, pues igual Jordi Acampada está cerca de 20 años. Pero no es lo habitual, ¿no? Y tal vez en Estados Unidos, Jerry Bass, en Los Ángeles, ¿no?, desde finales de los 70...
interesante, voy a mirarlo.
Caso, ¿no? ¿Quién más? Pues bueno, pero también es otra cosa, ¿no? No es comparable, ¿no?, a lo que podemos vivir aquí en España o en Europa. Y bueno, el de Maccabi, ¿no? El presidente Maccabi. También es otro
caso, sí, muy longevo. Van saliendo.
Y no sé, en la NBA actual me sale el nombre del de Dallas, de, ay, ¿cómo se llama? El propietario de Dallas Mavericks.
Sí,
¿no?
Sí,
Cuban,
sí, sí.
Mark Cuban.
Mark,
¿no?,
Cuban. Pero este también, lo veo más joven todavía.
Sí, más joven, pero bueno, ya hay muchos años también, ¿no? No es lo habitual. Eso igual no sé si es buena señal, en este caso sí. Porque normalmente cuando las cosas no van bien, pues también los presidentes se cansan antes de un proyecto o hasta cierto punto. Y bueno, pues en el Baskonia hemos visto que el crecimiento de Baskonia ha ido ligado a esta etapa, ¿no?, desde 1988.
Bueno, pues hemos sacado alguno que lleva mucho tiempo, pero son 35 años. No hemos dicho, pero claro, el pabellón es también, o la casa del Baskonia, ¿no?, ha ido creciendo mucho también con José Andrejeta, muy siempre, ¿no?, orientado precisamente a grandes coliseos para tener más capacidad de recursos en entornos con menos población, ¿no?
Sí, es que es así proporcional, ¿no? El crecimiento de Baskonia ha ido siempre acompañado de la mano del pabellón. A medida que el Baskonia ha ido creciendo deportivamente y socialmente, pues ha ido creciendo su aforo, ¿no? Y es algo que siempre José tuvo en mente desde que se hizo cargo del club, y vimos que Mendizorroza pues no era viable, que la plaza del ganado pues estaba ahí y había que darle un uso, y bueno, pues todo ha ido rodado, ¿no? Ha ido bien acompañado, y bueno, ahora ya Baskonia pues tiene el pabellón acorde a su historia y a su palmarés.
Y las sociedades anónimas, ¿eh? Porque sí, la primera fue Baskonia, ¿verdad?
Ahí fue una. Es deportivas. Que Baskonia en ese sentido ha sido muy pionero, ¿no? En muchos sentidos, en las sociedades anónimas deportivas. Hay que recordar, porque tampoco igual lo tenemos muy presente, que Baskonia era una sección de un club de fútbol. Que es cierto que la sección de baloncesto, sí, tenía más poder, jugaba ya en liga profesional, presupuestos y seguidores, y el club de fútbol pues sea un club muy modesto que juega en las categorías provinciales del fútbol a la vez, pero sí que a nivel de estatutos y de organización era una excepción de baloncesto. Eso había que reconducirlo de alguna manera, y Baskonia pues intentó buscar adaptarlo a la legalidad. La legalidad es que no había una ley del deporte estrictamente en vigor o vigente, pero se estaba en ello, ¿no? El gobierno de esa época estaba buscando gestionar el deporte y que hubiese una ley del deporte. Entonces Baskonia fue el conejillo de Indias para adentrarse en esa situación. Y luego en otras causas más, ¿no? Desde el tema de los jugadores comunitarios, la Euroliga actual. Baskonia siempre ha ido como un paso por delante porque no le quedaba otro remedio, ¿no? Podía ser un club más de seguir la estela de lo que hacían otros o los grandes, sino ser pionero en algo que a ti te podía diferenciar del resto del club o del entorno o del mismo potencial que Baskonia.
Cierto. Bueno, pues son 35 exitosos años, sin duda, para José Querejeta, para Baskonia y para los que estamos alrededor de Baskonia, porque hemos visto pues a todos los mejores equipos de Europa pasar por casa, bajar prácticamente nosotros en zapatillas, en pijama, y aquí estaban, jugando cuanto antes de Querejeta. Bueno, y la primera parte también de su mandato, pues los teníamos que ver por la televisión y soñar con lo que era, pues eso, ¿no? Justo si tocaba la Liga, si tocaba la ACB, pues bien, pero en lo de la Europa, pues no, nos tocaba muy lejos, y ya desde hace mucho tiempo Baskonia está en esa línea. Una anécdota para terminar, precisamente en ese proceso del 88, en el que, bueno, pues José tenía ya claro que quería ser presidente y Emilio Ruiz era el presidente en funciones o interino, no sé cómo se llama ahora, pero bueno, bueno, pues estaban ahí por si nadie se presentaba. Y una anécdota es enfrente de Daraba, Pepe Lasso y Emilio Ruiz hablando y diciendo Pepe Lasso: Josean se quiere presentar. Y Emilio Ruiz le dijo: no se hable más. Y hasta ahora. Y hasta ahora. Así que nadie sabía, o todo el mundo sabía perfectamente que esto iba a ir por buen camino. Y de momento, pues 35 años después, aquí estamos hablando de una previa de Euroliga, nada más y nada menos que en el OACA frente a Panathinaikos. Pues así son las cosas. Pues Rubén, hoy hemos hecho mucho trabajo, paga doble para ti. Gracias.
Muy bien. Venga, hasta la próxima.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Sí, claro, siempre un partido bonito jugar contra un equipo grande, y lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Hemos estado preparando una muy buena semana y hemos concluido buenos entrenamientos y esperamos sacar algo positivo de allí.
Un equipazo, ¿no?
Sí, claro, la verdad que es un equipazo. Ayer compitió en Champions y la verdad que solo hay que verlo, jugadorazos uno por uno y colectivo. Pero bueno, como he dicho, lo afrontamos con ganas e ilusión y seguro que irá bien. Son jugadores con mucha calidad, bastante buenos, que en el uno contra uno es muy difícil que no te driblen. Pero bueno, al final todos tienen sus cosas y sus diferencias.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo en el Metropolitano. Mañana hablará Luis García Plaza, nos contará principalmente dos cosas: cómo encara el equipo el partido, cómo encara él el partido en su vuelta a casa, ¿no? Porque allí precisamente se formó como futbolista Luis García Plaza, y cómo está el equipo físicamente. Ya tenemos dos dudas, que son las de Javi López y las de Benavidez, que veremos si llegan o no, si se lo calla o no, si entran en la convocatoria o no, o si entran en el 11 titular o no. Yo creo que después de toda la semana que han pasado no creo que entren en el 11 titular, pero quizás puedan entrar en la convocatoria que mañana, justo después del último entrenamiento, pues ofrezca el técnico Luis García Plaza de cara al encuentro frente al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que está absolutamente en forma, que en Liga llega de vencer al Celta de Vigo 0-3, a la Real 2-1, al Cádiz 3-2, a los Osasuna 0-2, al Real Madrid 3-1, al Valencia 3-0, al Rayo Vallecano 0-7, suma y sigue este Atlético de Madrid en una visita al dentista para el Deportivo Alavés, pero que tiene muy poco que perder el equipo de Luis García Plaza. En principio no parece que vaya a variar demasiado, puede jugar Samu Morodion y quizá pueda seguir optando por esa rapidez frente a los centrales rojiblancos, pero vamos a ver cómo respira mañana este Deportivo a la vez con esa rueda de prensa previa de Luis García Plaza de cara al partido a las 9 en el Metropolitano el domingo, prácticamente cerrando la jornada. Cerramos nosotros las 4 de la tarde, como pasa el tiempo. El lunes más, como siempre, mismo sitio. Adiós.